GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Este último programa de la semana de GPS va a analizar este terrible atentado en Bogotá, Colombia, que se dio en las últimas horas, que deja un lamentable saldo de al menos 21 personas fallecidas y varias decenas de heridos. El presidente de Colombia ha decretado 3 días de duelo. Se ha definido ya que el Ejército de Liberación Nacional y concretamente un integrante de ese grupo guerrillero es el responsable material del atentado y el ELN el responsable intelectual de este acto en Bogotá. Vamos a recibir aquí en los estudios de M24 en Montevideo a la analista colombiana Ivonne Calderón, historiadora y candidata a doctora en Historia de la Universidad de la República del Uruguay, para analizar este tema que, bueno, tiene mucho que ver con otro de los temas que hemos estado siguiendo a lo largo de estos años en GPS, que es el proceso de paz. Luego iremos más lejos, hacia Siria, porque estamos hablando también de cómo esa zona del mundo tiene permanentemente también enfrentamientos, y de hablar de paz es bastante más complejo, concretamente en el sur y en el norte de Siria. En el sur, Israel ha bombardeado objetivos. En el norte, el tema es con Turquía, que está teniendo un choque intenso con los kurdos sirios, que son respaldados por los Estados Unidos. Junto a Paulo Botta, profesor de la Universidad Católica de Argentina, vamos a analizar esto. Y les presentaremos también la Red Euro-Latinoamericana de Artes Escénicas, que estará funcionando aquí en la capital uruguaya. Son 20 instituciones, entre festivales, ferias y mercados, que trabajan por la cultura. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y ahora las noticias de este viernes. El gobierno de Argentina inició un operativo de emergencia en la provincia de Entre Ríos luego de las fuertes inundaciones que se desataron en esa zona este del país. El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo encabeza las actividades de ayuda a los damnificados. En un comunicado de la Casa Rosada se especifican las labores de contingencia y los planes de asistencia coordinados para atender esta emergencia y dar respuesta a los casi 3.000 evacuados. De acuerdo con el comunicado presidencial, las fuerzas federales van a distribuir insumos y recursos sanitarios de primera necesidad.
Este nivel de lluvias que estamos teniendo, como fue el año pasado, la peor sequía en 50 años, son siempre superiores a lo conocido y a la capacidad de nuestra infraestructura, y tenemos que seguir avanzando en las obras. Coincidimos con el gobernador en que a las obras que ya estamos encarando hay que sumarle otras más para estar en mayor capacidad de adaptación a este fenómeno. Pero en el mientras tanto, la verdad es que tenemos que estar lo más cerca de los argentinos que están sufriendo estas distintas emergencias. Por eso estuve con Patricia en este centro de evacuación, hablando con, en este caso, los chaqueños que estaban realmente afectados por lo que había sucedido. Algunos de ellos estaban ya hace 8 días en el centro de evacuación y quisieron volver a sus casas, y la verdad que el nivel de destrozo, de deterioro que había generado el agua, el barro, los olores, requerían que extendamos el funcionamiento del centro de evacuación para que vuelvan realmente, sobre todo que la mayoría de ellos tienen chicos muy chicos, cuando la situación esté mejor y no arriesgándonos a que se contagien de enfermedades. Todo también con los niveles de pobreza que uno encuentra y que tenemos que estar todos realmente comprometidos a ese crecimiento y desarrollo que permita que a lo largo de los años cada vez más argentinos encuentren una mejor oportunidad de progreso. Pero lo importante es que ahora, con el trabajo que hemos hecho en el Gobierno Nacional, con lo que se llama el SINAGIR, que finalmente es un comité que coordina los esfuerzos de los distintos ministerios nacionales, reacciona coordinadamente, muy rápido, en horas, estaba ahí con un gran movimiento del ejército argentino, de equipamiento, complementado con las fuerzas de seguridad, con salud, con desarrollo social. Estuvimos revisando los distintos almacenes de aduana de las cosas que le hemos confiscado a los contrabandistas que están en la zona y había mucha mercadería que puede servir, sobre todo en términos de ropa y elementos para la casa, porque en muchos casos han perdido prácticamente todo lo que tenían. Así que bueno, estamos en observación, vamos a también trabajar sobre el tema de la emergencia económica para las zonas rurales, que han sido muy afectadas por la inundación, trabajando también con la FIP y las rentas de la provincia para aliviar la carga de todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta inundación.
Y concretamente en Uruguay la situación de derechos humanos será considerada por tercera vez por el mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Uruguay es uno de los 14 estados que será examinado por el grupo de trabajo en su próxima sesión, que tendrá lugar del 21 de enero al 1 de febrero. Las primeras y segundas revisiones del estado de examen de Uruguay fueron en mayo del 2009 y en enero del 2014. El análisis se va a presentar en el Palacio de las Naciones, en Ginebra. El grupo de trabajo tiene previsto aprobar las recomendaciones de Uruguay el 25 de enero. Por tercera ocasión, Brasil pidió cancelar la apertura total del comercio de automóviles con México, por lo que ambos países van a iniciar negociaciones al respecto. Las negociaciones se llevarán a cabo entre los nuevos gobiernos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El proceso negociador deberá acelerarse, dado que los dos países deberán regresar al libre comercio de automóviles a partir del próximo 19 de marzo, de conformidad con un acuerdo bilateral firmado en el 2015. Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, va a participar en un diálogo con varios mandatarios durante la reunión anual del Foro Económico Mundial, que va a comenzar el 22 de enero en Davos, en Suiza. Allí va a exponer los motivos para invertir en algunos sectores del país, como la alimentación o la energía, y va a aprovechar también su visita para reunirse con su homólogo de Ecuador, Lenín Moreno, y con el primer ministro de Estonia. Esto según informó a los medios el titular de la gubernamental Unidad de Gestión, Hugo Cáceres. Es el evento más importante a nivel mundial sobre la economía, el desarrollo y los desafíos que tenemos globalmente, defendió Cáceres, quien recordó que al encuentro existen más de 3.000 líderes políticos y empresariales. En ese sentido, calificó como un honor que Abdo Benítez haya sido invitado en su primer año de gobierno junto a otros mandatarios de Sudamérica, como el presidente brasileño Jair Bolsonaro o el de Colombia Iván Duque. Bueno, informábamos ayer en GPS del terrible atentado con coche bomba que tuvo lugar en Bogotá, en Colombia. Por estas horas se registra un saldo de al menos 21 personas fallecidas y varias decenas de heridos. El presidente de ese país, Iván Duque, ha decretado 3 días de duelo en honor a las víctimas y dijo que las investigaciones en torno al atentado en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía avanza con pasos seguros. El autor material del atentado fue identificado como José Aldemar Rojas, alias El Mocho o Kiko, integra la guerrilla del ELN desde al menos 1994. En las últimas horas, la Fiscalía General de Colombia responsabilizó formalmente a los integrantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional como los autores intelectuales del atentado ocurrido en Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación no tiene en estos momentos elementos o evidencias materiales probatorias que permitan hacer un compromiso de responsabilidad transfronteriza. Pero sí tenemos información que se ha estado judicializando con el objeto de establecer la presencia de comandantes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que actúan desde territorio venezolano. Ustedes han visto que la investigación se inició alrededor del vehículo y alrededor del sujeto una vez se conoció quién era el propietario del vehículo. En relación con el vehículo, la información que le hemos provisto a la opinión pública es una información que se ha recaudado a partir de las investigaciones que se iniciaron en el día de ayer, que a nadie le quepa duda. Como lo ha dicho bien el ministro de Defensa, no teníamos conocimiento que en el año 2017 se habían empezado a hacer este tipo de transacciones que vinculaban a personal del Ejército de Liberación Nacional o de sus milicianos. Esta es una información que se recoge a partir del acto terrorista del día de ayer. Y en relación con el sujeto, hay un cúmulo de personas que están siendo objeto de investigación, judicializadas. Algunas de ellas ya hemos judicializado ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, inclusive. Y por supuesto, esto implica una tarea tesonera, enorme, de que todas las informaciones de inteligencia donde surgen inicialmente se permitan judicializar, y para ello tenemos que llevar evidencia incontrastable para que un juez de la República pueda adoptar decisiones. En este caso, existían referencias en testimonios de CODES y eso permitía hablar de alias Kiko o alias El Mocho, pero no había identificación judicializada plena que nos permitiera avanzar en un proceso judicial con relación a este señor. El gobierno de los Estados Unidos es definitivamente el gran aliado de la justicia colombiana. Y desde el momento de la ocurrencia de los hechos y por su presencia en procesos de capacitación en ese momento en la Escuela de Policía General Santander, nos brindaron apoyo a través de agentes especializados que estaban dictando cursos sobre terrorismo en la escena de los hechos para poder establecer el alcance del acto terrorista. Y en los operativos que llevamos a cabo en la noche de ayer, en el día de ayer y en la madrugada de hoy, para poder triangular eficazmente las comunicaciones que nos condujeran al coautor sobreviviente de estos hechos, el gobierno de los Estados Unidos nos prestó de nuevo eficaz colaboración.
En este programa hemos seguido desde el comienzo de nuestro primer ciclo todas las negociaciones del proceso de paz en Colombia, el acuerdo alcanzado en La Habana y también el proceso de implementación del mismo, hasta este momento en que parece volverse atrás a las peores épocas de la violencia. Vamos a analizar esto. Estamos en estudios de M24 recibiendo a la analista colombiana Ivonne Calderón, historiadora, candidata a doctora en Historia por la Universidad de la República de Uruguay. Ivonne, gracias por estar.
A ustedes por la invitación.
Bueno, a ver, la etapa de los atentados en las ciudades parecía superada, parecía que era parte de la historia y que la paz estaba presente como punto central en la agenda. Sin embargo, se produce este retroceso. ¿Cuál es su primera reflexión, primero como colombiana y como historiadora?
Mira, es para pensar, nosotros somos un país en posacuerdo, posconflicto, y estas cosas suelen suceder en un país que se encuentra en una fase de este nivel. No quiere decir que esto sea natural, que esto sea aprobado, ¿no? Y que esto sea visto, digamos, de una manera aceptada por la comunidad, pero sí es para pensar que son cosas que surgen naturalmente en un país que se encuentra en fase de posconflicto. Yo pienso que hay que reflexionar, no estamos volviendo a los años 90, uh-huh. O sea, los años 90 en Colombia estuvieron marcados por este tipo de actos terroristas en las ciudades, el narcotráfico y todos los que rodeaban a Pablo Escobar, ¿no? Hicieron de las ciudades colombianas lugares complicados, llenos de temor, de miedo. Yo pienso que, de todas maneras, lo que pasó ayer marca la pauta de lo que puede ser el retroceso en términos de paz y el regreso a una política de seguridad y una política mucho más belicista, ¿no? Sobre todo porque al darse cuenta el gobierno en sus investigaciones que es el ELN el que perpetra estos atentados, pues en las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional se van a ver muy afectadas.
Claro,
realmente.
Recordemos que eso había quedado paralizado, las negociaciones con el ELN. En su momento Ecuador era la sede donde se estaban realizando, como en su momento también fue La Habana para el acuerdo de la FARC, era Ecuador para el ELN, en un momento quedó paralizado y nunca se había definido concretamente nunca un proceso de paz por el cual se había dejado de actuar el ELN. Había quedado digamos que suspendido, que congelado, pero nunca entregó las armas como sí hizo la guerrilla de la FARC.
Sí, efectivamente. Pero, a ver, si uno es un poco analítico y observa con mayor, y la más fino quizás, si observa sí. con mayor detenimiento esto, lo que quedó de los acuerdos que el gobierno de Juan Manuel Santos quiso hacer con el Ejército de Liberación Nacional y que son retomados por el gobierno de Iván Duque, tienen una particularidad, y es que el gobierno de Iván Duque le exige algunas cosas al Ejército de Liberación Nacional que son propias de una fase final de negociación y no de una fase inicial de desarrollo de un acuerdo de paz, que es desmovilizar a la guerrilla. Entonces, en ningún lugar del mundo un Estado que quiera negociar con un grupo ilegal, un grupo armado, comienza la negociación pidiendo el completo, la completa desmovilización de esta insurgencia o de este grupo armado, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido uno de los errores más grandes del gobierno, y no solo el gobierno actual, sino el gobierno anterior también, pero sobre todo este, y que ha estancado de alguna manera la negociación con el Ejército de Liberación Nacional.
Durante el proceso de implementación de los acuerdos, se registraron cientos de asesinatos de líderes campesinos, periodistas, activistas por la paz. ¿Era previsible que con todo eso hubiera un aumento de la violencia?
Sí, pero son cosas diferentes. O sea, lo que está sucediendo ahora en Colombia con los líderes sociales es diferente a lo que está sucediendo en la ciudad en este momento y de lo que acaba de ocurrir particularmente ayer en Bogotá, ¿no? Y algo que me gustaría llamar la atención sí es que efectivamente el acuerdo de paz, digamos, se presumía que con el acuerdo de paz y con el fin del acuerdo iban a quedar estos coletazos de un país en posconflicto, ¿no? Lo que se esperaba era que el gobierno quizás tomara con mayor seriedad el posconflicto y el acuerdo para evitar que precisamente se dieran estas muertes de líderes sociales y activistas que están ocurriendo hoy por hoy en Colombia. ¿Por qué? Porque al desmovilizarse las FARC aparecen nuevos grupos ilegales que toman el control de estas zonas que estaban otrora controladas por las FARC. Entonces la falta de presencia del Estado, la ausencia del Estado y la poca, digamos, disposición del Estado a llevar a cabo los acuerdos de paz efectivamente, pues llevan a este tipo de cosas que son diferentes a lo que ocurrió ayer en Bogotá, pero que hacen parte de una oleada de violencia que está retomando en el país.
¿Quiénes son los que se oponen a la paz en Colombia hoy?
Mira, es un tema complejo, pero creo que las cosas como están ahora en Colombia van marcando que los verdugos de la paz están afiliados al Centro Democrático y a otros sectores de lo que se conoce como la derecha colombiana, ¿no? Entonces, son partidos políticos que están en completo desacuerdo con la firma de los acuerdos de paz, con el desarrollo de los acuerdos de paz, con la implementación de los acuerdos de paz, y me parece que el gran verdugo de la paz en Colombia, hay que decirlo y creo que no hay temor a esto, es Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente de Colombia y que, bueno, ahora es quien está detrás de la administración de Iván Duque.
Claro, de alguna manera esta situación de violencia, el retorno de los atentados, seguramente le va a dar la oportunidad al gobierno de forzar aún más su visión hoy absolutamente crítica del proceso de paz. Tal vez atrás de esto, que obviamente se trata de una muy mala noticia para el proceso de paz colombiano, sea una buena excusa para reforzar la mirada que tiene Duque y que atrás tiene Uribe sobre que no es posible nunca un acuerdo de paz.
Totalmente. Estamos en total acuerdo. Efectivamente, esto sirve como excusa, una excusa perfecta para el gobierno de Iván Duque para continuar con una política de seguridad democrática que estuvo implementada durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, es como una oportunidad ideal y perfecta para decir la paz no sirve porque la paz genera guerra. Un discurso bastante, no sé, controvertible, pero bueno, es lo que el gobierno yo creo que estaba esperando. Y además, una cosa que quisiera mencionarte, y espero no extenderme mucho, pero es que en Colombia ahora tenemos un gran escándalo de corrupción en el que está vinculado el fiscal general de la Nación. Y a mí me da la sensación, y tengo que decirlo, que lo que ocurrió ayer en Bogotá es un completo salvavidas para este personaje que hoy, este día de hoy, está fungiendo como un gran héroe ante la opinión pública porque los resultados de la investigación del atentado de ayer, pues digamos que se han hecho con bastante prontitud y eso de alguna manera le conviene y le favorece un poco para ocultar de alguna manera lo que está sucediendo hoy por hoy en Colombia.
Claro, porque hoy solo se habla de esto y no de otra cosa.
Hoy se habla de esto y no se habla de que ayer, incluso creo que es hoy en la mañana, si no, pido perdón si no estoy muy clara, si es ayer, si fue ayer o es hoy en la mañana, amaneció, creo que fue hoy efectivamente, un líder social asesinado, un líder más. O sea, en lo que va corrido del año 2019 ya hay aproximadamente 10 líderes asesinados. y esas cosas no se mencionan mucho en el país, y sirven de alguna manera estas cosas tristes y lamentables que le ocurren a Colombia, como el atentado de ayer, como cortinas de humo, como salvavidas para los que están involucrados en otros grandes escándalos de la actualidad política colombiana.
Hay además en este momento importantes protestas de universitarios en Colombia. ¿Cómo se ha generado este movimiento?
Mira, es un verdadero logro lo que han hecho los estudiantes. La actitud de los estudiantes es una actitud de constancia, de permanencia. Surge en las universidades, surge a través de movimientos estudiantiles y organizaciones que se van consolidando y que, digamos, que están en la dinámica de un diálogo permanente entre todas, ¿no? De construir una gran central, digamos, de estudiantes que se manifiesten frente a la falta de recursos del presupuesto nacional. Y es un gran logro, ¿verdad? Hay que decirlo, lo que han hecho los estudiantes ha sido un logro maravilloso, porque la movilización estudiantil en Colombia en el año pasado y en esto que va del año, digamos, pero esencialmente el año pasado, tomó una gran fuerza, y me parece que todo esto logró salir, ¿no? Y se mostró alrededor del mundo, ¿no? Lo que estaban haciendo los estudiantes, el paro, el gran paro nacional que hicieron los estudiantes, y eso cómo presionó al gobierno para alguna u otra manera acceder, no con todo lo que se pedía del presupuesto, pero sí con una parte que, bueno, fue una gran lucha y un gran logro, ¿no?
Además, bueno, es importante hablar de otras cosas que tienen que ver con Colombia hoy en la región. La relación con los vecinos, claramente con Venezuela, ha aumentado el nivel de confrontación declarativo y de acción. Concretamente, Colombia ha sido uno de los países que ha expresado, de los primeros que ha dicho que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Y también hay, en una distancia importante, otra relación con los Estados Unidos. Hay un acercamiento bastante fuerte del actual gobierno de Iván Duque con los Estados Unidos. ¿Cómo observas esa mirada de Colombia fronteras afuera?
Sí, mira, esto es un tema también no menor, ¿no? Creo que a muchos analistas en América Latina le preocupa la relación intensa que está teniendo el actual gobierno de Colombia con los Estados Unidos, pasada por el tema de los diálogos, de los acuerdos por el tema del narcotráfico, lo que se va a hacer, lo que Estados Unidos le exige a Colombia, pero también por lo que significa Colombia en la región, sobre todo lo que dices tú en términos del vínculo con Venezuela, ¿no? Y la relación con Venezuela. Algunos hablan de la posibilidad de que Colombia sea como un trampolín para intervenir en Venezuela, ¿no? Lo cierto de todo esto es que la postura de Colombia es bastante reacia al mantener esa integridad regional que tanto precisa el continente, ¿no? Y es más bien proclive al tema del señalamiento, del juzgamiento, de destruir organismos como la UNASUR, ¿no? De sostenerse en el Grupo de Lima y de no reconocer lo que es el gobierno de Venezuela. Bueno, bastante, bastante discutible también, pero es esa postura, ¿no? Una postura muy, muy como displicente, como no, bueno, sí.
¿Podrá ser Colombia la puerta de entrada a un conflicto bélico con Venezuela? ¿Hay posibilidades, tomando en cuenta la cercanía fronteriza, no?
Sí, la verdad yo no lo descarto. Me parece que no hay que tomarlo tan a la ligera, pero sí hay que ver la posibilidad de que sea así, porque, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Colombia estuvo siempre muy cerca, ¿no?, de un conflicto con Venezuela. Entonces, pienso que es muy probable. Eso depende también de lo que Estados Unidos le vaya marcando en la agenda política a Colombia. Y bueno, tendremos que esperar y esperemos que realmente eso no sea así. Pero, a ver, la historia de Colombia lo demuestra. Colombia fue el único país que estuvo en la Guerra de Corea, que envió tropas a la Guerra de Corea. Y hablando un poco más de la historia reciente, pues fue el único país que no apoyó a Argentina en la Guerra de las Malvinas. Entonces siempre ha sido, como se decía en otro momento, la Caín de América, como se le llamó en algún momento de la historia. Entonces, perfectamente puede llegar a ser la puerta de entrada para una intervención.
¿En qué está el acuerdo con la FARC? ¿En qué quedó el proceso de paz? Luego de que, bueno, se consultó a la población, de alguna manera la población dijo no a aquella posibilidad. La FARC, que terminaron siendo luego un partido político, con escasa representación, con escaso éxito. ¿Qué pasó después?
Sí, mira, lo que pasó después es que el gobierno ha tenido muy poca voluntad de implementación de los acuerdos. Lo que se ha hecho, bueno, fue la desmovilización de las FARC, la dejación de las armas, pero hay que decir que otros procesos que son mucho más complejos y más coyunturales dentro del acuerdo de paz, pues no se han llevado a cabo. ¿Como cuáles? Como la restitución de tierra, la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos productivos, y además de todo, la reincorporación de los excombatientes de la FARC a la vida civil, que ha sido muy precaria. Entonces yo pienso que ahora lo que se está llevando a cabo es la justicia, la jurisdicción especial para la paz, que va ahí como un poco complicada también, porque tiene demasiados adversarios, y bueno, el tema de la incorporación de la FARC a la vida política. Por lo demás, el acuerdo, la verdad, desde mi opinión, está bastante estancado, lamentablemente.
Ivonne, gracias por tu presencia.
Bueno, ustedes por la invitación.
Vale la pena conocer un poco más de Colombia de cerca, además teniéndote la oportunidad de estar aquí en Montevideo. Ivonne Calderón es historiadora y es candidata a doctora en historia por la Universidad de la República de Uruguay y ha estado con nosotros aquí en Montevideo en los estudios de M24. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En este bloque de GPS vamos a adentrarnos en la situación en Siria, que desde marzo del 2011 atraviesa un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y organizaciones terroristas. Hoy en día, con el Estado Islámico prácticamente derrotado en el territorio sirio, los principales focos de tensión pasan por el norte en la frontera con Turquía y en el sur próximo a los Altos del Golán. En las últimas semanas, el anuncio del gobierno de Estados Unidos de su decisión de retirarse de Siria ha levantado el polvo y ha generado incertidumbre sobre cómo puede ser el desenlace de una situación que busca solución en distintas plataformas internacionales y se encamina al mismo tiempo a una asamblea constituyente. Estamos en contacto con el analista Paulo Botta, es profesor de la Universidad Católica de Argentina y especialista en asuntos de Medio Oriente. Paulo Botta, gracias por estar otra vez en GPS. Vamos a comenzar por el norte de Siria, donde el avance de Turquía amenaza con un choque más intenso con los kurdos sirios, que son además respaldados por los Estados Unidos. ¿Cómo se observa esta situación, Paulo?
Hola, ¿cómo están? Mire, realmente es una situación muy peligrosa, porque si en la introducción que usted ha realizado ha quedado muy claro, y los oyentes también lo verán, que los actores que están interviniendo en algunos niveles cooperan y en otros niveles tienen conflictos importantes. Es la misma situación que en este caso sucede entre Rusia y Turquía. En un sentido cooperan y en otro ámbito pues directamente entran en conflicto. Lo mismo con Estados Unidos y Turquía, y así podemos seguir con todos los actores. Entonces, ¿qué le da esto al conflicto? Pues le da mucha plasticidad. ¿Qué significa? Que los distintos niveles pueden ser usados como base de negociación. En estos últimos días, con la retirada anunciada por el presidente Trump de los Estados Unidos, de sus soldados y asesores de Siria, pues la base de negociación que tiene Turquía es si va a continuar o no con su política en el norte del país, y lo mismo está haciendo Turquía negociando en estos momentos. Creo que los kurdos ahora han quedado en una situación de mucha debilidad, y eso seguramente que fortalecerá la posición de Rusia, porque sin estar los Estados Unidos en el norte de Siria, los únicos que pueden garantizar la seguridad de los kurdos son los rusos. Y es probablemente también esa situación la que llevará a Turquía a tratar de encontrar un entendimiento con el gobierno de Moscú.
Vamos ahora a hablar del sur de Siria, donde Israel bombardea objetivos que supuestamente pertenecen a las fuerzas iraníes que apoyan al gobierno sirio. ¿Qué características tiene esta otra parte del conflicto?
Pues ahí tenemos la misma situación. Ahí tenemos a Irán, que en la provincia de Deraa, en el sur de Siria, ha intentado hacerse fuerte, y esa es verdaderamente una línea roja que Israel no va a permitir. No va a permitir que Irán o fuerzas vinculadas directamente a Irán se hagan fuerte en su propia frontera. Y de nuevo encontramos la misma situación del norte. Esto es, los tanto iraníes como israelíes miran a Rusia tratando de que sea Rusia quien pues favorezca sus propios intereses. En definitiva, si usted mira al norte, entre kurdos y turcos, si usted mira al sur, entre iraníes e israelíes, ve que todos esos actores miran al gobierno de Moscú como un posible broker y un interlocutor válido para sus intereses. Y eso obviamente que tiene un impacto en toda la región, porque lo que se está sucediendo en Siria pues comienza a verse reflejado en los intentos de los grupos en Yemen o en Libia para acercarse al gobierno de Moscú como un posible interlocutor.
La solución siria se está buscando en muchas plataformas, en Ginebra, en Astaná, y se busca además un acercamiento entre gobierno y oposición que busque también lograr la unidad en Siria y lograr una constituyente. ¿Es posible estos procesos? ¿Tienen perspectivas?
Mira, el proceso de Ginebra celebra, el auspiciado originariamente por Naciones Unidas, está formalmente vivo y realmente muerto, vamos a decirlo de esa manera. El único proceso que ha avanzado es, en primer lugar, el de Astana, y en segundo lugar, el de la oposición o los grupos de la oposición en Sochi. ¿Qué es lo más importante a partir de, yo diría, el último año? Pues el último año ha demostrado que Al-Assad está en el poder y que no va a ser quitado. Tal es así que si usted comienza a analizar las declaraciones oficiales, incluso de muchos gobiernos europeos y de los países árabes también, ya la salida de Al-Assad no es un prerequisito para la negociación. Entonces, el primer punto es que hoy en día creo que aún la oposición reconoce que Al-Assad va a continuar en el poder. Lo que se va a negociar son las modificaciones constitucionales que van a llevar seguramente a distintos niveles de autonomía. Probablemente un mayor nivel de autonomía en la zona kurda, probablemente una mayor apertura en cuanto a distintos grupos políticos, en el sentido de salir de un sistema donde hay un partido político que tiene todo el poder. Pero lo más importante, como le digo, es que hoy en día ya nadie discute, ni siquiera los países árabes, que son los primeros en oponerse al gobierno de Al-Assad, que va a seguir en el poder.
Además, bueno, parecen existir acercamientos entre Siria y algunos países de la llamada Liga Árabe. ¿En este momento se puede pensar una reincorporación de Siria y normalizar las relaciones?
Mire, si la prensa lo habla, si está hablando de este tema, significa que los actores ya han permitido que haya una especie de publicación del mismo. Creo que si bien no se puede hablar de un reconocimiento en las próximas semanas, sí, seguramente a lo largo del año, paulatinamente, Siria comenzará a ser incorporada a las reuniones, tal vez no las políticas, pero sí las de ámbitos más periféricos de la Liga Árabe, y lo que podremos asistir será una gradual apertura de embajadas árabes en Damasco una vez más.
¿Qué enseñanzas deja este conflicto en Siria para el mundo y fundamentalmente para quienes lo siguen de cerca?
Mire, una de las enseñanzas del lado árabe que todas estas denominadas primaveras árabes han dejado es que los países occidentales no suelen apoyar a sus amigos como se podría esperar. Pienso en lo que sucedió con Mubarak, pienso en lo que sucedió con Gaddafi. Ese es un punto central, ¿no? El tener amigos, sobre todo en los países occidentales, no garantiza continuidad. Eso es algo que creo que es muy importante para los países árabes. Del lado de la política internacional, hay un dato básico, y es que Estados Unidos ya no está en Medio Oriente de una manera activa como lo estaba hace 25 años atrás. Hoy hay otros actores que tienen una capacidad de proyectar poder más allá de sus fronteras. Irán, Turquía, Rusia, esa es la realidad. Y en tercer lugar, a un nivel más doméstico, más interno, creo que quedó claro que la cohesión social y la existencia de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas fuertes, pues son la garantía de supervivencia cuando el Estado es agredido. Hoy nadie pone en tela de juicio hoy esto, ¿no? Cuando el sistema internacional es un sistema muy peligroso, no es que hay menos problemas o hay menos amenazas. Hoy creo que hay más amenazas de las que había hace 25 años, y eso es algo que todos los países del mundo debemos ser muy conscientes.
Y Pablo, en cuanto al manejo que los medios de comunicación han hecho de este conflicto, ¿qué enseñanzas también hay?
Es una gran enseñanza, y creo que es algo, no es nuevo, pero sí se ha visto de manera, digo, muy importante en este conflicto, y es que los medios de comunicación son una división más de las Fuerzas Armadas, un medio más, un instrumento más de la acción política del Estado. De la misma manera que los estados tienen muchos medios, su política exterior, sus Fuerzas Armadas, pues también los medios de comunicación tienen esta capacidad de ganar amigos, generar percepciones, y creo que sobre todo en las poblaciones más jóvenes, que están muy ligadas a los medios de información, pues es un punto muy sensible y a tomar en consideración. Los medios de comunicación pueden hacer aparecer un conflicto y hacerlo desaparecer, solamente con el hecho de mostrarlo o no mostrarlo. Y eso creo que es muy importante, tener en cuenta que los medios de comunicación no son totalmente México, sino que también tiene sus propios intereses.
Pablo Botta, profesor de la Universidad Católica de Argentina, especialista en asuntos de Medio Oriente, ha sido muy amable por tu participación nuevamente aquí en GPS y, como siempre, seguramente volvamos al contacto pronto.
Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Saludos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La próxima semana va a sesionar en Montevideo la Red Euro-Latinoamericana de Artes Escénicas. Actualmente la red está integrada por 20 instituciones, entre festivales, ferias y mercados, que trabajan en pro de las artes escénicas, y la Sala Verdi de Uruguay está integrando esta red. Cada año, por lo menos, se debe realizar un encuentro de los asociados, atendiendo a su propósito central de promover intercambios culturales entre los países miembros. Para conocer más de la red, que estará entre el 24 y el 27 de enero, estamos en contacto con el director de la Sala Verdi, Gustavo Zidán. Gustavo, gracias por estar en GPS otra vez. Comencemos por conocer más de la Red Euro-Latinoamericana de Artes Escénicas. ¿Cuáles son sus cometidos?
Bueno, un poco ahí tú ya lo mencionaste. Uno de los cometidos fundamentales de esta red es aportar y trabajar en la creación de vías de circulación, de vías de distribución de las artes escénicas del continente. Un poco trabajar en lo que vendría a ser el derribe de fronteras para que los productos culturales puedan circular con mayor frecuencia, con mayor facilidad. Y eso es, te diría que uno de los cometidos en principio fundamentales del trabajo de esta red, la circulación, la distribución de artes escénicas del continente, y en este caso es de dos continentes porque es una red que también integra parte de países de Europa.
¿En qué va a consistir esta actividad que se va a hacer en Montevideo?
Estos encuentros siempre tienen dos sentidos, o en principio la base son dos sentidos fundamentales. Uno, el generar instancias de trabajo entre los integrantes de la red, y a su vez también el país que oficia de anfitrión tiene la posibilidad de mostrarle a estos integrantes de la red lo que hace, mostrarle un poco lo que se está haciendo en la ciudad, en el país en el que está el anfitrión. En este caso, Montevideo, aprovecharemos estos días para que la mayoría de los integrantes de esta red, que son directores de festivales, directores de ferias, directores de salas, de espacios teatrales, tengan la oportunidad de tomar contacto con parte de lo que es la producción artística de Montevideo.
¿Y hay lo que se llaman corredores culturales? ¿Quiénes los integran?
No son corredores culturales rígidos. La red lo que hace es aportar o facilitar para que esos corredores se generen y se van generando de por sí, ¿no? No sé, yo te cuento algo. Por ejemplo, hace casi ya 8 o 9 años que en Manizales, Colombia, hay una plataforma de teatro uruguayo. Y ese tipo de acciones son acciones que se van dando a partir de la creación de estos colectivos, a partir de la creación de estas redes. Yo siempre digo que las redes además son espacios que se van construyendo a través de la confianza, a través de la credibilidad que los integrantes, que quienes hacen ese entramado, tienen entre sí. Y eso ha sido importante. Te puse el ejemplo de Colombia por hablar de algo en concreto, pero bueno, ya ha trascendido mucho, ya ha salido mucho en la prensa lo que viene haciendo, por ejemplo, el teatro uruguayo en el exterior desde hace unos años, y eso tiene que ver con los trabajos en red. No digo que sea un trabajo o que sea una responsabilidad exclusiva, en este caso, de Red ELAE, pero creo que ya desde hace un tiempo esos caminos, esos corredores en Uruguay al menos empiezan a visualizarse como caminos posibles y como caminos además que aportan bastante a lo que es de repente muchas veces la sustentabilidad de un proyecto, porque a veces a nivel económico de repente una gira puede reportar mucho más que una temporada en Montevideo, ¿no? Esas cosas son así, son reglas básicas que de cualquier tipo de emprendimiento comercial siempre tiene, ¿no? Trabajar en la posibilidad de importar o de exportar siempre está ahí como las dos posibilidades, porque nosotros también somos receptores de muchas propuestas que se generan a partir de estos encuentros, de estas confianzas, de estos lazos que van apareciendo entre entre los integrantes de estas redes, de estos colectivos.
Esta red, no solamente como hablábamos, Gustavo, involucra a las salas culturales que dependen de los estados o de los gobiernos municipales, sino también hay otro tipo de experiencias, ¿verdad?
Sí, en la mayoría de los casos son emprendimientos que no están vinculados con el Estado. Uruguay es muy particular en ese sentido, el Estado tiene una presencia fuerte en todas las expresiones culturales y diría que en muchas actividades de nuestra vida el Estado está presente, creo yo. Esto es una valoración muy personal, por suerte. Y sí, es una red que en la que integran diferentes organizaciones, diferentes instituciones que no necesariamente están vinculadas a lo público, aunque en la mayoría de los casos muchas veces reciben, a pesar de no ser instituciones públicas, reciben apoyos fuertes y potentes de organismos gubernamentales, de organismos estatales.
La Sala Verde, además de esta actividad, está teniendo también bastante movimiento. Lo tuvo el año pasado y los tiene ahora también en el mes de enero. ¿En qué andan?
Sí, nosotros tenemos siempre mucha actividad. La Sala, por lo general, trabaja los 12 meses del año, desde que incorporamos hace 3 o 4 años el nuevo sistema de aire acondicionado. No paramos, son 12 meses activos y bueno, sucede que claro, ahora en enero, por ejemplo, tenemos un festival que ha tenido muchas repercusiones. Es un festival que se hace con espectáculos que son apoyados, producidos, subvencionados por el programa Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de Montevideo, y en enero se hace una muestra de parte de esos trabajos que se generaron durante el año y la gente tiene la posibilidad de venir a disfrutarlos. El festival es con entrada libre, entonces eso genera una convocatoria muy particular. Eso hace que todas las noches la calle Soriano se vea invadida por los espectadores que vienen a la sala, que hacen cola para poder entrar.
Gustavo Zidane, director de la Sala Verdi de Montevideo, gracias por tu presencia.
No, por favor, a las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La nave espacial china que alunizó el pasado 3 de enero en la cara oculta de la Luna realizó con éxito el primer experimento biológico de la historia de la humanidad en esa superficie. El brote de algodón que ésta llevó a bordo se convirtió en la primera planta en nacer en la cara oculta de la Luna. Posteriormente, el brote murió tras la llegada de la noche lunar, durante la cual las temperaturas suelen bajar hasta los menos 170 grados Celsius. A pesar de esta desgracia, el diseñador del experimento explicó que algunos resultados excedieron las expectativas de los científicos chinos. El jefe del Departamento de Estudios de la Luna y de Planetas del Instituto Astronómico Sternberg de la Universidad Estatal de Moscú, Vladislav Shevchenko, consideró que los investigadores chinos sacaron adelante un experimento muy complicado con grandes perspectivas de futuro. Según Shevchenko, este experimento perseguía el objetivo de crear una atmósfera más o menos utilizable en la superficie lunar. El bloque que viajó a la Luna cuenta con luz artificial, que debe asegurar la fotosíntesis, y una cámara con ayuda de la cual los operadores en la Tierra son capaces de observar y controlar constantemente, explicó el científico a Sputnik. Shevchenko recalcó que si el ecosistema que China busca crear en el satélite llega a funcionar, los tripulantes no necesitarán suministrar en la Luna el agua, el aire y algunos otros componentes clave de la atmósfera de la Tierra. Vale decir que la extinta Unión Soviética fue el primer país en la historia en enviar una sonda a la Luna en 1959 y el primero en realizar un alunizaje suave en el año 1966. Para el ministro español de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, si China sigue invirtiendo en ciencia, puede convertirse en líder de la industria espacial en 20 años. Es un proceso que requiere mucho tiempo y recursos, pero ya llevan muchos años invirtiendo en la industria espacial, explicó el ministro en entrevista con Sputnik. Cabe señalar que el gigante asiático lanzará a finales de 2019 otra sonda espacial para traer muestras del suelo lunar a la Tierra. Esperamos que la última de las misiones planeadas ayude a probar algunas tecnologías y lleve a cabo una exploración para la construcción de una base lunar que será compartida por múltiples naciones, afirmó el jefe adjunto de la Administración Espacial Nacional de China. La Agencia Espacial China señaló además que la cooperación en el estudio de la Luna es uno de los temas prioritarios de las negociaciones que sostiene con la parte rusa. Rusia figura entre los socios más importantes de China en el estudio del espacio, ya que las partes formaron una comisión de cooperación en esta esfera y están cumpliendo un plan de trabajo conjunto trazado para los años de 2018 a 2022. En tanto, Rusia podría estrenar en la segunda quincena de junio su observatorio espacial, que comprenderá dos telescopios, y será llevado por un cohete hasta un lugar en el espacio donde se equilibran las fuerzas gravitacionales y el movimiento orbital del Sol y la Tierra. Ese lugar se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y se considera un área propicia para estudiar el universo, y se cree que la misión permitirá descubrir más de un millón de nuevas galaxias. Los investigadores esperan que en los 7 años de funcionamiento del observatorio ruso-alemán se logre elaborar mapas del universo y de determinadas galaxias en la banda de los rayos X y se obtengan más datos sobre la naturaleza de los agujeros negros, las estrellas de neutrones y los núcleos de galaxias. Por otra parte, el director general de la Corporación Estatal Espacial Rusa Roscosmos invitó durante una teleconferencia al administrador de la NASA a visitar Rusia. Según se informó, ambos funcionarios celebraron una conversación durante la cual debatieron la cooperación futura en la conquista del espacio y las perspectivas de un encuentro. «Estamos interesados en cooperar con los estadounidenses, pero solo viendo en ellos a un socio predecible. Los vuelos espaciales son comparables con una misión de reconocimiento militar en la que uno no acepta ir con cualquiera», subrayó el jefe de Roscosmos. En otro orden, Estados Unidos espera concluir el emplazamiento de elementos de su sistema antimisiles en el espacio en la próxima década, según reveló el subsecretario de Defensa de ese país, John Rood. Los experimentos se harán a principio de la próxima década. Creo que el sistema estará listo a mediados o finales de la próxima década, señaló el alto funcionario. Rusia ha cuestionado los planes de Estados Unidos de militarizar el espacio e instó a Washington a un diálogo responsable.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.